Sí, bueno, primero muchas gracias por el espacio y poder compartir con la audiencia y la comunidad algunas de las iniciativas que se están desarrollando, más allá de lo que aparezca visible en lo cotidiano, que es por ahí el conteo de cantidad de casos, lamentablemente también el conteo de cantidad de fallecidos en el marco de esta pandemia, pero también desde el otro lado hay un esfuerzo muy grande para llevar algo de esperanza o de salida a esta situación que afecta a nuestro país, a toda la región y al mundo, pero hacerlo de una manera prudente y que tiene que ver con las innovaciones terapéuticas que vienen de la mano de la investigación para encontrar alguna cura o algún tratamiento para la enfermedad por coronavirus 19. Y en ese sentido, la Dirección de Investigación en Salud del Ministerio de Salud de Nación está llevando adelante desde hace 3 meses un programa para justamente hacer todo un registro de las investigaciones que están en marcha en nuestro país y haciendo una recopilación permanente de la última información a nivel mundial y en un trabajo permanente también con la oficina regional de nuestro país de la Organización Panamericana de la Salud.
Bueno, esto es lo que resulta, digo, interesante, porque son datos de oficiales, digamos. Ustedes están trabajando con datos oficiales de las distintas regiones del país.
Claro, el trabajo de la Dirección de Investigación en Salud, o una de las actividades principales, tiene que ver justamente con la coordinación de lo que se llaman los comités de bioéticas provinciales.
Sí.
Y en las 24 jurisdicciones del país, 17 de esas jurisdicciones, una amplia mayoría, tiene su propio comité de bioética provincial. De hecho, yo tuve el enorme gusto de trabajar durante 5 años en el comité de bioética de la provincia de Santa Fe, con mis colegas ahí, donde hay también una enorme trayectoria, lleva 10 años de funcionamiento. Y lo que hacen los comités provinciales es registrar todas las investigaciones que suceden para cualquier tipo de intervención terapéutica o diagnóstica en cada jurisdicción. O sea, cada jurisdicción es la responsable de que las investigaciones se desarrollen en los habitantes de esa jurisdicción en el máximo marco de seguridad y de eficacia posible esas intervenciones. O sea, no es que cualquiera investiga cualquier cosa, sino que tiene que haber una declaración explícita de qué es lo que se va a investigar, con qué tipo de sustancia y cuáles son las condiciones éticas y de seguridad para los pacientes. Así como ese comité en la provincia de Santa Fe, hay otros 16 comités en otras provincias, y la actividad de la Dirección Nacional de Investigación en Salud es coordinar el funcionamiento de todos estos comités y que puedan compartir las investigaciones que hay en marcha con respecto a COVID-19, así como otras, pero particularmente en el contexto de pandemia, referirse a un trabajo coordinado y compartido para ver cuántas investigaciones hay y qué resultados están dando.
Claro.
En ese sentido, la comunicación que hicimos hace 2 semanas es hacer una promoción, primero, de que todos los comités de bioética velen por llevar adelante un decálogo que fuimos elaborando de manera resumida, que difundimos en las redes y que también por otros medios de difusión, como podría ser con la gentileza de ustedes, un decálogo de los pasos que debe cumplir una investigación para justamente tratar de llegar al mejor resultado clínico posible, por una parte, pero resguardando siempre la integridad del proceso de la investigación y la seguridad de los pacientes. Y no generar por ello una falsa expectativa de algo que no va a funcionar o que ponga en riesgo aún más la salud de los individuos que participan en la investigación.
Claro, un decálogo que tiene 10 datos clave sobre investigaciones durante la pandemia. Leo el primero, por lo menos, dice, el uno dice, existe el deber ético de hacer investigación rigurosa durante la pandemia por COVID-19 para comprender la enfermedad y desarrollar vacunas, tratamientos y estrategias de manejo. Ese es el punto uno.
Claro, así como ese punto, lo que están descritos ahí son cosas que la gente que trabaja en investigación en bioética los conoce perfectamente, pero a veces en una situación de epidémica como la que estamos viviendo, donde todas las personas están tratando de encontrar una esperanza para salir lo más rápidamente posible de toda esta situación sociosanitaria angustiante para todos, por ahí se genera alguna expectativa de una investigación que está en curso por alguna sustancia que no tiene ningún tipo de prueba científica o bien que puede ser dañina para el organismo. Hemos tenido algunos ejemplos bastante desagradables a nivel de la prensa, con mucha difusión, que genera no solamente confusión en la gente, falsa expectativa, sino un riesgo directo de que las personas empiecen a hacer algún tipo de tratamiento por su cuenta y eso afecte aún más su salud.
Bueno, eso
lo que está descrito en ese decálogo es justamente esto, algo que sirva para la comunidad y que sirva como recordatorio permanente para los comités de bioética y para los investigadores.
Bueno, en eso también tenemos mucho que ver los comunicadores y los periodistas, ¿eh? Creo que aquí
no
lo hemos hablado este nosotros aquí en la mañana, pero me pareció una irresponsabilidad tremenda lo que hizo Viviana Canosa tomando ese dióxido de cloro en cámara, pensando o haciéndole creer a la gente que eso es una manera de prevenir el COVID-19. Me pareció totalmente irresponsable y hasta falta de ética para alguien que tiene un espacio en la televisión tan masivo, haber realizado un acto de ese tipo. Pero bueno, allí también supongo yo que podrá venir alguna sanción para alguien que tome una decisión como esta de algo que sabemos que no está bien que la gente haga, que es tomar eso.
Claro, en realidad ese es uno de los ejemplos. Uh-huh. A mí por ahí un periodista que está mal preparado y que da una mala información, por ahí puede ser algo comprensible que tenga que ver con alguna cuestión de protagonismo o de marketing o de alguna cuestión. Obviamente hay mucha necesidad de tener información nueva y mucha necesidad de tener buena información, una información que lleve un poco, como te decía antes, de esperanza. Uh-huh. A mí, de todas maneras, me preocupa mucho más que la gente descuide algunas cosas que son básicas y que tienen que ver con las cosas que sí están probadas, que funcionan, y con las que hay que volver todo el tiempo a recordar. O sea, las tecnologías o las intervenciones sanitarias que más nos protegen de todo este problema son las que ya conocemos. Es por ahí tomar la distancia entre una persona y otra para evitar el contagio, toser y estornudar en el pie del codo, lavarse frecuentemente las manos. Pues en el marco de lo posible, eso es lo que funciona. Todo el otro está en una instancia promisoria, no probada, y hay algunas cosas, como lo que dijo esta periodista, que es realmente peligroso para la salud. Pero también es importante tratar de distinguir, y por eso armamos este decálogo de manera sencilla, que, como digo, está difundido en las redes y va a estar en difusión también en los hospitales. A mí me preocupa un poco más que ciertos colegas médicos por ahí u otros agentes del sistema de salud promocionen algunas cosas por quizás 5 minutos de fama, poniendo en riesgo la salud de las personas. Así que es un ambiente complejo que no está pasando solamente acá en Argentina, sino que en todo el mundo, y a nivel no solamente de los médicos, de los periodistas, de la comunidad, sino incluso de primeros mandatarios de algunos países que se enamoran de un resultado terapéutico no demostrado. Hemos tenido ejemplos cercanos acá en el caso de Brasil.
Sí.
Y ahora está esta guerra entre potencias sobre quién tiene la vacuna, cuando en realidad hay muy poco probado y falta muchísimo tiempo para tener resultados concretos al respecto.
Bueno, en lo concreto, por ejemplo, en nuestro país, el tema del plasma de personas que tuvieron COVID es algo que se viene haciendo, pero que también está en investigación, digamos. No se sabe si para todos los casos el plasma de personas recuperadas de COVID-19 realmente es efectivo.
Totalmente. Nosotros, desde el Ministerio de Salud de Nación, hemos hecho un informe también hace unas 4 semanas sobre las novedades terapéuticas. Si bien hay una campaña de fomento a la donación del plasma para alentar la investigación con esta terapéutica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay que recordar claramente que está en etapa de investigación. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que todavía no se puede discernir si un paciente que lo recibe en cierta condición se beneficia claramente y otro que lo recibe no se beneficia. Hasta el momento no hay resultados contundentes de que esto sirva en todos los casos, sino que es para ciertas situaciones particulares que están tratando de determinarse de momento, y como muchas otras alternativas terapéuticas a nivel mundial, está en experimentación. O sea, nosotros no desalentamos la investigación, al contrario, y eso es lo que dice ese decálogo que hemos publicitado, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Lo que se trata de hacer es que la investigación genere datos que puedan ser replicables a gran población y con toda transparencia.
Claro, el punto 3 y el punto 4. El punto 3 dice: la investigación con seres humanos durante las emergencias debe hacerse siempre con garantías éticas. Y el punto 4 dice: todas las investigaciones que involucren personas, sus muestras o datos identificables, debe contar con la aprobación previa de un comité de ética.
Por supuesto. Nosotros venimos, como te decía, trabajando desde principio de año, desde que sobre todo empezó la pandemia, con la Organización Panamericana de la Salud, que es una subsidiaria a su vez de la Organización Mundial de la Salud. Este mismo decálogo, esta misma serie de preceptos éticos se siguen en todas las epidemias, pasó con el ébola también, pasó uh-huh. con H1N1, donde la idea de tratar de encontrar una cura para ese tipo de patologías infecciosas en aquel momento que parecían también muy amenazantes y que habrán quedado con por ahí reducidas en magnitud comparado con lo que estamos viviendo con el coronavirus, también la investigación en ese momento, uh-huh. no por encontrar un resultado, uno tiene que poner en riesgo a las personas. Entonces hay lo que se llama tratamientos de orden compasivo en el último momento, cuando no hay nada más para hacer, pero todo el resto de la investigación que pueda hacerse en otra situación clínica experimental tiene que tener una situación de cuidado absoluto y de resguardo ético, sobre todo para velar por la seguridad de los individuos.
Uh-huh. Bueno, hablando de lo que tiene que ver con vacunas, aquí en el Hospital Militar en la Argentina se comenzó a trabajar con, a vacunar justamente, con una que fue elaborada por dos laboratorios privados y también se realizó una especie de inscripción de voluntarios que, parece ser que tuvo mucha aceptación entre los argentinos y en la jornada de ayer comenzaron a aplicarse esas vacunas.
Sí, esa es una propuesta que llegó acá al Ministerio de Salud de Nación y en nuestro país, es de un laboratorio privado, en realidad es una unión del grupo de investigadores, uh-huh. un grupo de investigadores alemán que habría descubierto la posibilidad de hacer esta vacunación o de encontrar el mecanismo, junto con otra empresa multinacional, un laboratorio muy grande que también uh-huh. Está haciendo la campaña global a nivel mundial, pero así como esta hay otros dos a tres alternativas que ya han llegado al país y que están en tratativas para ver de comenzar, lo que llaman ensayos clínicos de fase 3. Bien. O sea, ver si la investigación que en un pequeño grupo de poblaciones, que no son más hasta el momento de 400 personas inoculadas en el mundo y que han tenido un seguimiento hasta el momento, si mal no recuerdo y pensando en el día de hoy, no más de 90 días de evolución desde la dosis inicial, con lo cual no podemos extrapolar que esas personas que llevan 90 días de inoculación respondan de por vida o por X cantidad de tiempo, si necesitan otra dosis, o sea, se está en etapa de experimentación. Uh-huh. Ahora se está pasando a una escala más grande. En la República Argentina este proyecto de investigación prevé la inoculación de 4.000 personas, pero simplemente para ver si la vacuna funciona en el largo plazo, porque lo único que ha demostrado hasta ahora a nivel experimental en laboratorio es que aumenta un poco los títulos de anticuerpos, pero uh-huh. no sabemos durante cuánto tiempo uh-huh. permanecen, y que aumenta también la reacción de la inmunidad celular, que es importante para proteger de toda enfermedad infecciosa. Pero tampoco uh-huh. sabemos durante cuánto tiempo permanece, como en la mayoría de las vacunas.
Claro.
Esto es un proceso largo que requiere mucha experimentación para pasarlo a nivel de escala mundial. Uh-huh. Es una distinción de nuestro país participe, por un lado por el desarrollo de la investigación, pero también es cierto de que la experimentación se hace en los países que están teniendo una cantidad de casos continuo. Por eso no se hace en este momento en otros lugares del mundo, porque ha disminuido sensiblemente la magnitud de la pandemia. Uh-huh. Pero bueno, hay que esperar los resultados hasta que ese estudio termine y se pueda pasar a una escala de producción mucho mayor, falta mucho tiempo. Uh-huh. Y todavía bueno. está por probarse el efecto.
Claro, bueno, yo le voy preguntando y usted me responde si es así o no, Santiago. Bueno, esto sí. Le decía la vacunación en el hospital militar, y se hablaba de los hospitales clínicas que estaban probando un tratamiento a base de tanino.
Sí, en realidad se están probando, como te contaba antes, un montón de intervenciones. Uh-huh. Pero una cosa es tener algo promisorio y otra sí. cosa es tener algo comprobado. Obviamente bien. Hay una base racional que hace que uno trate de llevar adelante una investigación junto con este decálogo que hemos promocionado a través de las redes. Uh-huh. Nosotros tenemos desde la página de la Dirección de Investigación de Salud el Observatorio de Investigaciones COVID. Uh-huh. Ahí están registradas las más de 500 investigaciones que están en marcha actualmente en el país, tanto en hospitales nacionales, las que están presentadas en ANMAT, los proyectos de investigación de CONICET y todos los proyectos que están relevando todos los comités de bioética de todas las provincias que tenemos centralizado en este observatorio. Entonces, tanto esto que vos comentabas del hospital de clínicas como esto de la vacuna está en ese observatorio uh-huh. y está justamente a nivel de registro para que muchos otros comités, todos los investigadores y toda la comunidad pueda acceder de manera libre y saber en qué se está investigando en cada jurisdicción.
Bien.
Pero todo está en proceso de investigación.
Pero son, eso, digamos, muchas investigaciones que ustedes saben que están al tanto, digamos, que se están realizando.
Exacto. Tenemos que estar al tanto porque eso no solamente es una obligatoriedad para los estados y para las autoridades de las jurisdicciones, sino que es una obligatoriedad para los investigadores de efectuar un registro de esa investigación en la jurisdicción que la están desarrollando.
Perfecto.
Y nosotros velamos para llevar adelante ese registro.
Bueno, y Santiago, porque estamos ahí ya también muy cerca de las noticias, estaban mirando y repasando temas en el portal de Telam, y hay una nota con Ginés González García, dice el ministro de Salud de Nación, tenemos la posibilidad de tener la vacuna en el primer trimestre del 2021. El ministro dijo que el primer trimestre del año que viene tenemos la posibilidad de tener la vacuna en la Argentina, y para ello se está negociando con las tres firmas que están en punta en el desarrollo de la vacuna.
Exactamente, es lo que te contaba antes. Quizás hasta el 2021 no tengamos la alternativa y que hay al menos tres alternativas de propuestas para llevar adelante lo que se conoce como etapa de investigación. Ahora, de acá estamos a mediados del mes de agosto. ¿Qué sucede hasta fin de año? Es lo que se va a ver en cuanto al resultado. Uh-huh. Es lo que las firmas que están llevando adelante la investigación estiman que será un momento de escala de producción y distribución mundial. Uh-huh. Que nosotros podamos tener la vacunación para el primer trimestre del 2021, quizás lo sabe mucho mejor, obviamente, el señor ministro Trudeau, pero lo que es cierto es que nosotros somos un país también con 44 millones de personas, hay que ver qué cantidad de dosis pueden ir llegando, hay mucha demanda a nivel mundial, como es imaginable, para encontrar algún tipo de esperanza con respecto a esto. Y simplemente hay que llevar una idea de que eso podría suceder en aquel momento, pero no implica una campaña de vacunación. De hecho, en cualquier lugar del mundo, y lo conocemos en nuestro país, lleva mucho tiempo también. Así bueno, habrá que ver, y la idea es ir paso a paso tratando de ir dando respuesta a esto que nos angustia todos los días. Pero bueno, el trabajo que nos toca hacer es hacerlo de la manera más coherente y con la mayor responsabilidad posible.
Bueno, y eso también es el tono que le pusimos a esta charla. Usted escuchó que lo hicimos relajados, no nos apuramos y le dimos la posibilidad a usted también para que pueda explicar bien el trabajo que se viene haciendo con todos los comités en la República Argentina que van aportando información todo el tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con investigaciones. Santiago, ha sido un gusto charlar con usted, y sepa que, bueno, la Radio Pública Santafesina, cuando usted lo desee, tiene los micrófonos abiertos para seguir charlando de estos temas.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias a vos. Realmente un gusto poder compartir estos conceptos. El trabajo cotidiano nuestro a veces no se visualiza tanto. Y bueno, está muy bueno compartir estas ideas con la audiencia. Así que hasta cualquier otra oportunidad. Y muchas gracias por el espacio.
Bueno, usted me decía que trabajó acá con gente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe durante mucho tiempo.
Yo en realidad vivo en la ciudad de Santa Fe hace 21 años, pero circunstancialmente ahora estoy trabajando en el Ministerio de Salud de Nación desde enero, pero trabajé durante mucho tiempo en la obra social provincial ahí en Santa Fe y en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.